Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a La Mañana de Es Radio, esta mañana del primero de marzo de 2021. El pasado viernes, bueno, en realidad ya el sábado, a la una de la madrugada, el Partido Popular se cayó del quinto. Después de su aplastante derrota en Cataluña, después de haberse visto no superado, sino más que triplicado, casi cuadriplicado en escaños por Vox, después de haber anunciado hace apenas 4 meses que lo iba a destruir, bueno, pues después de salir hecho pedazos, destruido y moralmente liquidado de Cataluña, entonces decidió echarse en brazos del PSOE y admitir lo que el PSOE había querido, que es repartirse los despojos, los pingajos de la independencia judicial. Y además negociar la televisión espantosa y un par de cosas más. Pero vamos, lo fundamental era lo de los jueces. Hay que recordar, ¿eh? Porque cuando el PP dijo que no, hombre, que no podían plegarse a esa politización tan repugnante, era cuando todavía pensaba que en Cataluña podía imponerse a Vox. Es decir, que la táctica de ser la vanguardia contra Vox, en lugar de contra Sánchez, le iba a funcionar. Le ha funcionado exactamente al revés. El tiro le ha salido por la culata y además le ha volado el ojo derecho al PP. Y entonces entraron en la negociación, mejor dicho, se arrodillaron y admitieron el cambalache más politizado y más sórdido y más repugnantemente corrupto que se ha visto nunca en la historia de la televisión. Y ya es decir, o sea, un sicario estalinista, el Martín Medem, que lleva no sé cuantísimos años como sicario de, pues eso, del triángulo narcodictatorial de La Habana, las FARC y Caracas, que además dirige el, bueno, no sé si será diario o será ya anuario del PP Mundo Obrero, no creo que quede ni un solo obrero en el PP, pero bueno, este tampoco ha trabajado en su vida. Siempre ha ido a pintar la mona y a trincar aquí y allá. Bueno, pues este Martín Medem, este fue una de las cosas que tragó el Partido Popular. Más el director de Della, más un tío de comisiones, en fin. Bueno, verdaderamente, en fin, humillante ya solo por estética. Y entonces llegaron los jueces y entonces va el PSOE y dice, no, queremos los de Podemos. Queremos además los ilegales, al de Prada y a la Rosell. Que no es que sean comunistas, es que son comunistas del género delincuencial. El de Prada, además, lo de menos es la fechoría delictiva que denunció la justicia, que hizo en la sentencia de Rajoy. Es que además es el gran defensor de la ETA, de los CDR, el enemigo de la ley, vamos. No es que sea comunista, es que Stalin a su lado es un matizado liberal. Verdadera escoria política de la que tenemos que aguantar los españoles por culpa de estos jueces que no respetan ni la ley, ni el decoro, ni el Estado de Derecho, ni nada. ¿Pero qué manda? La banda de Garzón, la banda del Balta y la Lola. Bueno, pues entonces le sacaron de pronto el viernes el Balta, bueno, Balta, el íntimo del Balta, el de Prada y la Rosell. En fin, de profesión sus peleas con la Guardia Civil. Y entonces, claro, el PP tuvo que decir que no. Así que salió Sánchez, hizo una rueda de prensa el sábado y dijo que era increíble que ante profesionales de tan reconocida valía, Prada, o sea, la mayor escoria estalinista de la justicia española, profesional de reconocida valía. A este le da lo mismo, este lo mismo dice que es de reconocida valía Kim Il-sung, que Kim Jong-il, que su padre, que su madre, este le da lo mismo todo. Pero le funciona, sobre todo cuando se encuentra a una pandilla de cobardes que se han arrodillado ante él. Y entonces él se levanta, los mira desde arriba, les escupe y se va. Y se va a lo que siempre ha querido hacer, que es que, igual que en Caracas, el Parlamento imponga el gobierno de los jueces, pero ni siquiera por mayoría de 2/3, que exige un cierto consenso de la oposición. No, por mayoría simple, basta con la mayoría de 1, que ya lo tienen. Y eso es lo que van a imponer. Y dirían ustedes, ¿y entonces nunca quiso pactar con el PP? Claro que no. Quiso humillarlo. Lo contaba muy bien Kete Igarat el sábado. Dice, es lo que tiene de negociar con adolescentes. Siempre pierden, no se enteran de nada. Son verdaderamente ridículos. Casado ya no es virgen. Ha tragado lo de la televisión española y ahora se queda sin los jueces. Y volvemos naturalmente al plan bolivariano, al plan comunista, que es el de verdad. ¿Y qué va a hacer ahora el PP? El PP tiene hoy, ya han pasado 2 días, casi 3, ya debería hablar, tardó 2 días y medio en hablar en público Casado después del castañazo de Cataluña. Y fue para echarle la culpa, no sé, a Bárcenas, a Vox, al planeta, no sé. Le faltó echarle la culpa al calentamiento global. Pero estamos ya en un mes marcado por el 8 de marzo. Por el Día de la Mujer Contagiada, como bien ha dicho Díaz Ayuso. Prueba última de que queda vida política e inteligente en el PP. No hay mucha más. Y entonces, ¿qué va a hacer el PP? Repito, ¿va a reconocer que se ha equivocado, que tiene que recomponer sus relaciones con Vox, o va a seguir cosechando editoriales de los medios enemigos de la derecha de toda la vida, a cambio de que Vox no deje de subir en las encuestas y ellos se queden al nivel de Ciudadanos? No tienen otra alternativa. O reconocen que se han equivocado y piden disculpas, o van directos a un batacazo, pero vamos, que en 6 meses no quedan de ellos ni los rabos. Porque está claro que Sánchez no quiso, no quería salvarlos. Quiere aniquilarlos. Y en eso estamos. ¿Van a despertar los pollos sin cabeza que dice hoy Luis Herrero? Para que Luis Herrero reconozca que, en fin, que el PP anda como pollo sin cabeza, tiene que estar realmente como pollo sin cabeza. Pero Luis es de los que cultiva la superstición de que tiene que haber un PSOE bueno. No lo hay, pero tendría que haberlo. No lo hay, pero tendría que haberlo. Bueno, no lo hay y no lo habrá nunca. Nunca lo ha habido. Tal vez en tiempos de Besteiro. Y no lo va a haber más, o sea, eso está claro. Entonces, ¿qué? Repito, ¿qué va a hacer hoy Casado? ¿Va a reconocer que se equivocó radicalmente al romper con Vox? ¿Va a reanudar las relaciones con Vox? ¿O va a seguir el camino que le lleva de la humillación, del descrédito y del deshonor a la ruina? Lo vamos a saber muy pronto. Esperemos lo peor, pero en fin, recemos porque pase lo mejor. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos aquellos oyentes que ya están sintonizando con el radio, se incorporan a Es la Mañana de Federico en este lunes 1 de marzo de 2021, el primer día laborable, recordaba Federico, en el que además en este mes vamos a dar la bienvenida a la primavera. No ahora, será el 20 de marzo cuando lo demos, pero hay que decir que este fin de semana ya hemos tenido un buen adelanto para ir haciendo, para ir preparándonos. Hoy, sin embargo, va a haber alerta amarilla en la costa andaluza por fuertes rachas de viento, posibilidad también de chubascos y tormentas en casi toda la península. Es la probabilidad que hoy vamos a tener una jornada pasada por agua y temperaturas que ligeramente bajan. En Madrid hasta ahora tenemos 9 grados y hoy nos vamos a quedar en los 12. La máxima se va a registrar en Santa Cruz de Tenerife con 22 grados y la mínima hoy en Soria con 1 grado.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Difícil distinguir las imágenes de los peores años de la kale borroka en el País Vasco de las que este fin de semana se tomaban, especialmente el sábado, en Cataluña. Hay una diferencia notable y es que ante esta situación el presidente del gobierno, por ejemplo, sigue manteniendo a su vicepresidente y a ese partido que sustenta al gobierno y que avala que se revienten cajeros, escaparates, hoteles y negocios de personas que no tienen nada que ver. Una violencia que este fin de semana ha superado absolutamente todos los límites con el intento de asesinato de dos agentes urbanos de Barcelona. Porque, ¿acaso creen ustedes que se puede denominar de otra forma ese delito? Ese furgón quemado de la Guardia Civil de Barcelona, quemado con dos agentes en su interior. Afortunadamente, ya lo habrán visto, los dos agentes están bien, no han sufrido ningún daño, pero a las cosas hay que llamarlas por su nombre y eso es un intento de asesinato y como tal debe ser perseguido judicialmente. Ese debería ser, y no otro, el propósito de la reunión que hoy mismo van a mantener Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, con Miquel Samper, el consejero de Interior, y Pere Aragonès, el vicepresidente en funciones, para analizar esa situación que se vive ya 14 días en las calles de Barcelona. El candidato del PSC, Salvador Illa, cargaba este fin de semana contra la tibieza de algunas formaciones políticas y el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, no descartaba incluso pedir responsabilidades penales para los mandos que están dejando desprotegidos a los Mossos. Miraba evidentemente tanto a la alcaldesa como a la Generalidad. Vamos a escucharles junto a la propia Colau, Samper y Pere Aragonès.
La violencia desbocada, sin límites, inaudita. Pues algún día hablaremos de más daños, porque si llega a explotar aquel coche de la Guardia Urbana con un agente dentro, estaríamos hablando de un muerto.
Y eso es inaceptable. Y por lo tanto, creo que hay que ser rotundos en condenar esos hechos.
Corremos el riesgo de que se nos esté escapando de las manos por no actuar con la debida contundencia.
Por lo tanto, esto es una batasunización de la política catalana. Ya estamos acostumbrados a este tipo de partidos radicales que utilizan 100 subterfugios para no condenar con claridad la violencia y la democracia precisamente consiste en que las diferencias políticas se resuelvan pacíficamente.
Bueno, intolerable, calificaba Carrizosa, el candidato de Ciudadanos, que sean los responsables políticos precisamente quienes den esa orden de pasividad absoluta y no de identificar a estos violentos. Era un fin de semana en el que volvíamos a escuchar la llamada de socorro de los propios agentes ante esta pasividad de la alcaldesa de Barcelona en estos 14 días. El malestar de la Guardia Urbana se suma al de los propios Mossos, que se han sentido cuestionados, además, por la propia Generalidad en un contexto, y esto no hay que pasarlo desapercibido, postelectoral. Precisamente ese futuro gobierno de Esquerra que ahora mismo se está negociando pasa por un pacto con la CUP que purgue a los Mossos de Escuadra. El objetivo de los republicanos es situar al frente de esta consejería, de esta cartera, a la actual consejera de Justicia, Esther Capella, una vieja conocida, es la misma que ya liberó, que les dio ese régimen de semilibertad a los golpistas del 1 de octubre, o lo que es lo mismo. Lo que quiere hacer la Esquerra es poner a los pirómanos de nuevo a apagar el fuego. El balance de estos 14 días de kale borroka es desolador, alrededor de 100 agentes heridos, casi 200 detenidos y un balance de daños que todavía no se ha podido cuantificar porque continúa la violencia en las calles y es imposible cuantificar estos destrozos en términos económicos, pero que de largo ya sobrepasan el millón de euros. Esta es la huella que dejan en las calles los violentos y estas son también las consecuencias de la parálisis de los diferentes gobiernos centrales, rehenes, todos ellos, del separatismo. Entre esa lista de damnificados, ya lo saben todos ustedes, están los colegios y los alumnos, catalanes que estudian en ellos. Hoy nos vamos a hacer eco en nuestro programa de una información que cuenta en sus páginas el diario El Mundo. Y es que una veintena de colegios concertados en esta tierra, en Cataluña, se han visto obligados a pedir a la Generalidad convertirse en colegios públicos ante esa asfixia económica en la que ahora mismo se encuentran, y con una ley CELA que está ahora en ciernes. De lo contrario, si la Generalidad no accede a esta pretensión, se verán obligados a echar el cierre. Y también vamos a dedicar hoy tiempo y mucho esfuerzo, por supuesto, a otro asunto por el que el Gobierno, también hay que decirlo, ha dedicado, no sé si tiempo y esfuerzo, pero al menos sí mucho dinero. Casi 9.000 euros de dinero público ha costado la visita que hizo el ministro José Luis Ábalos junto a toda su familia, junto a un séquito de asesores, para tratar de resolver esa crisis que se vivía en el mes de noviembre, que ustedes todos recordarán, donde había 2.000 inmigrantes hacinados en el puerto canario de Arguineguín. Bueno, esto ya lo saben, que lo ha seguido el diario ABC, y hoy no puede estar más acertado Álvaro Martínez, uno de sus columnistas, cuando lo titula Emergencia Humanitaria 5 estrellas. 5 estrellas es el hotel en el que se alojó el ministro Ábalos, y esto ya es lo que sabíamos por el mes de diciembre, gracias también a esa oposición que en la sesión de control preguntó por esta cuestión. Lo que no sabíamos es que el asesor, ese asistente que tiene el ministro, el famoso Coldo García, adelanta el dinero de su bolsillo y luego pasa las facturas al Ministerio de Ábalos o al Partido Popular, porque Ábalos, hay que recordarlo, también es secretario de la calle Ferraz. Y para organizarlo, Coldo lleva 3 sobres de billetes para hacerse cargo de todo en esas visitas que son supuestamente institucionales. Y por otro lado, hoy también tenemos que mirar a Venezuela, y Nicolás Maduro ha ordenado este fin de semana revisar a fondo todas las relaciones con España en respuesta a esa visita que ha efectuado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la frontera de Colombia con Venezuela para supervisar de primera mano la situación que se vive de los migrantes venezolanos. Esta era la respuesta de Nicolás Maduro.
Romper diálogos, romper puentes, nunca ayuda. El diálogo es un elemento fundamental en las relaciones internacionales. Ese es el principio que España practica en todo momento.
Ya basta. Vamos a revisar a fondo toda la relación con España, a todo nivel. Ya basta de agresiones. Se lo advertimos al gobierno de España a tiempo.
6:18 de la mañana, 5:18 en la Comunidad Canaria. Vamos a repasar otros asuntos de actualidad informativa en este lunes 1 de marzo con la ayuda de Rubén Fernández y de Beatriz Dávila.
Pedro Sánchez tratará esta semana de retomar la negociación con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que el juez de Prada no consiguió avales y la diputada podemita Victoria Rosell está en excedencia. Desde el PP siguen pidiendo al PSOE que elimine a Podemos del reparto. Escuchamos al popular Pablo Montesinos y al socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Hay que mandar un mensaje muy claro hoy aquí a Pedro Sánchez, y es que nos llame cuando aclare sus líos internos. Cuando las batallas del Consejo de Ministros cesen, cuando el señor Sánchez se aclare, sabe que puede llamar al Partido Popular para desbloquear la situación.
La mano tendida del PSOE está, la mano tendida continúa para poder fraguar estos grandes acuerdos.
Juanma Moreno celebra su segundo día de Andalucía como presidente, prometiendo un pulso a las reformas después de la pandemia, y Pablo Casado anticipa que bajarán impuestos. El líder de la Junta se emocionó en su discurso al recordar a los fallecidos por COVID-19. Mientras tanto, Vox mantiene que no apoyará ninguna iniciativa del gobierno andaluz hasta que no aprueben el PIN parental. Escuchamos a Juanma Moreno y a Macarena Olona.
Vivo la angustia del familiar enfermo, el desánimo del amigo con el negocio cerrado, o la tristeza por la soledad de nuestros mayores.
Que nadie se atreva a decir que Vox es negacionista de Andalucía o que odia Andalucía, porque amamos profundamente a Andalucía, pero entendiendo una Andalucía que solo tiene cabida bajo una enseña española. Una Andalucía que merece una oportunidad. y que como merece una oportunidad decidió dar un paso al frente el pasado 2 de diciembre de 2018, votando por el cambio.
El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se reunirá el miércoles con la consejera vasca de Interior para abordar el traspaso de las competencias en materia penitenciaria. Cuando finalice el proceso, las tres cárceles vascas quedarán en manos del gobierno de Urkullu. Coincidiendo con el traspaso, Marlaska ha autorizado el acercamiento de 150 etarras.
Don Juan Carlos podría regresar a España este mismo mes de marzo, según informa El Mundo. La vuelta del emérito, sin embargo, no sería definitiva, sino temporal, y mantendría su domicilio fiscal en el extranjero para evitar problemas con Hacienda. Su reaparición podría producirse el 13 de marzo en las regatas de Sanjenjo, tras anunciar la semana pasada una segunda regularización fiscal de 4 millones de euros.
Birmania ha vivido este domingo la jornada más sangrienta desde el inicio del golpe de Estado. La actuación de la policía ha provocado la muerte de 18 personas, según la ONU. Otras 30 han resultado heridas y 85 han sido detenidas. Las autoridades internacionales denuncian la actuación policial y acusan a los agentes de estar detrás de decenas de desapariciones forzadas.
Y en Estados Unidos, Donald Trump ha reaparecido tras más de un mes después de dejar la Casa Blanca en un primer acto político y tras las especulaciones de que podría formar un nuevo partido. El expresidente no ha descartado presentarse como candidato republicano a las presidenciales de 2024. En su vuelta a la arena política, Trump ha insistido en que hubo fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales.
Y en Crónica Deportiva, el Real Madrid juega esta noche sin red. Nos lo cuenta todo ello Alfredo Somoza. ¿Qué tal estás, Alfredo? Muy buenos días.
Muy buenos días. El Atlético de Madrid consolida el liderato tras romper su mala racha después de ganar 0-2 al Villarreal con tantos de Pedraza en propia puerta y Joao Félix. Los rojiblancos tiraron de efectividad ante un Villarreal que tuvo las mejores ocasiones, pero al que le faltó pegada y suerte. Los de Simeone suman 58 puntos, 5 más y un partido menos que un Barcelona que se reengancha a la Liga, gracias a su triunfo 0-2 tantos de Dembélé y Lionel Messi en el Pizjuán ante el Sevilla. Tercero, a 6 puntos del Atlético, está el Real Madrid. Los de Zidane juegan esta misma noche a partir de las 9 en el Alfredo Di Stéfano ante la Real Sociedad. Los merengues recuperan efectivos, vuelven a la convocatoria tras superar su lesión Odriozola, Marcelo, Fede Valverde y Rodrigo. Enfrente estará una Real que es quinta, con 41 puntos y que llega con la amenaza de Alexander Isak, el joven delantero sueco al que tuvo en su mano en su día el Real Madrid. Acumula 6 partidos consecutivos marcando. El resto de resultados de la 25ª jornada liguera fue Levante 1, Ruggie de penalti, Athletic 1, Raúl García de penalti, Eibar 1, Diop, Huesca 1, Sandro, Deportivo Alavés 0, Osasuna, Barja 1, Getafe 3, Arambarri, Mata y Aleñá, Valencia 0, respira Bordalás mientras se ahoga Javi Gracia, Celta, Murillo sobre la bocina 1, Real Valladolid 1, Fabián Orellana, Cádiz 0, Betis, Juanmi 1 y Granada 2, Quina y Puertas, Elche 1, Lucas Boye.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
Hasta 3.500 trabajadores se verán afectados por el nuevo ERE que prepara el corte inglés. Aunque la empresa se ha comprometido a que será de carácter voluntario, destaca que tiene un excedente de personal de entre 3.000 y 3.500 trabajadores. El impacto de la pandemia y la necesidad de reorganizarse para dar respuesta a la nueva demanda digital han llevado a la compañía a presentar el primer expediente de regulación de empleo de su historia. Los afectados serán los de las tiendas, pero también se espera que alrededor de 500 de los servicios centrales abandonen en la empresa. El ERE, sin embargo, no afectará a los trabajadores de la división de viajes, que en este momento están bajo el paraguas de los ERTE.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Ahora mismo pasan 24 minutos de las 6 de la mañana, son las 5 en el archipiélago canario y seguimos a vueltas con esa renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando supuestamente se nos había anunciado para la semana pasada. Las novedades, o mejor dicho, la ausencia de las mismas, se las adelantaba Federico hace unos instantes y es que prácticamente nos tenemos que remontar al viernes, justo a mediodía, cuando el Partido Popular se plantó y emitía un comunicado que decía que no iba a renovar el Poder Judicial si Pedro Sánchez no sacrificaba calificaba, venía a decir esto, a su socio de gobierno, Unidas Podemos, y no parece que esto esté entre los planes a corto plazo del señor Sánchez. Un veto explícito y por escrito a los dos jueces que proponía y que insistentemente quiere que estén en ese listado Unidas Podemos, Victoria Rosell y el juez de la sentencia del Gürtel, José Ricardo de Prada, que también son mirados con lupa en el ámbito judicial. Los motivos nos lo cuenta Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Miguel?
Buenos días. Podemos no puede proponer a los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell como vocales del Consejo General del Poder Judicial. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que la imposición de la formación de Pablo Iglesias es un fraude constitucional. En el caso de José Ricardo de Prada, para que pudiera ser propuesto, debería haber integrado una lista de 51 jueces candidatos que reunieron los avales. Además, de Prada es juez y, por tanto, no puede ir en la lista de juristas. En el caso de Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, sí figuraba en la lista de estos 51 jueces candidatos, sin embargo, pidió la excedencia como magistrada. Además, al igual que de Prada, es juez y por lo tanto no puede ir en el turno de juristas.
Bueno, y no abandonamos por unos segundos la crónica judicial, porque hoy también tenemos novedades, hay que decir que lo adelanta el diario El Mundo, y es que la Fiscalía ha pedido otros 5 años y 3 meses de cárcel para Pablo Hasél, ese tonto útil, como lo llamaba el otro día Pablo Planas, de Podemos, pero es que también del independentismo catalán, porque precisamente esta propuesta ahora mismo de la Fiscalía, estos 5 años más, insisto, es porque estaba siendo investigado por el intento de asalto a la subdelegación del gobierno de Lérida en 2018 durante una protesta por el arresto de Carles Puigdemont en Alemania. Con lo cual, en fin, siempre se cruzan los caminos del independentismo de Unidas Podemos y de Hasél. Y a este hay que sumar también el veredicto de hace apenas 2 semanas de la Audiencia de Lérida, que confirmaba otra condena de 2 años y medio por amenazar al testigo en un juicio contra unos guardias urbanos de Lérida. Pena que se sumaba a los 9 meses de cárcel por los que ahora mismo está cumpliendo por enaltecimiento del terrorismo. Y esto contrasta significativamente con lo que sucede ahora mismo en Cuba. El viernes pasado, personalidades del mundo del arte y la ciencia acudieron al Parlamento Europeo en busca de ayuda para lograr un cambio político en la isla. Unidos, a través de la música, han denunciado ser víctimas de una dictadura que oprime sus derechos y su libertad. Insisto, esto es lo que proclaman en Cuba. Aquí, evidentemente, esto no está sucediendo. Nuestra compañera Beatriz Dávila tiene todos los detalles.
Y eres tú mi canto de sirena.
Buenos días, Sara. Esta que suena, Patria y Vida, es la canción que ha logrado recuperar el pulso de Cuba, que dice no a la represión. El movimiento San Isidro, creado por artistas e intelectuales de la isla, en señal de rechazo a un decreto que les censura y criminaliza, ha despertado la ira de un régimen que lleva más de medio siglo oprimiendo a su pueblo. Luis Manuel Otero Alcántara es el coordinador general del movimiento.
Mi arte refleja la realidad contemporánea cubana, refleja la miseria, refleja posiblemente los mismos males que hay en cualquier lugar del mundo. La miseria, la pobreza, es lo mismo. Cuba es un país similar a cualquier país del mundo. Simplemente que si tú lo dices aquí, va arriba de ti un sistema, un aparato militar para destrozarte y hacerte polvo.
El activista ha denunciado en varias ocasiones la situación que vive Cuba y alerta de las consecuencias de un régimen que el mundo dice ha normalizado.
Toda esta izquierda latinoamericana y europea han comprado a Cuba como un destino de sueño, de que todos los cubanos son felices, cuando el mundo entero ha pasado por dictaduras y ha visto de esas operatorias. Y si tú decides cómo pronunciarte, al momento te cae todo un estigma encima de que eres contrarrevolucionario y te vuelves un fantasma cívico, y es lo que ellos quieren, que tú te vuelvas un fantasma cívico, que no pienses, que no seas competencia, sobre todo a su incapacidad.
Bueno, pero en el camino hacia una transición democrática que reclaman, Cuba parece haber encontrado un altavoz precisamente en Europa.
Varios han sido los representantes europeos que han mostrado su apoyo a la disidencia y han denunciado la falta de libertad que vive la isla. Europarlamentarios como Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, aboga porque se recupere la libertad.
tenemos un tratado, una ayuda que presta la Unión Europea a esa isla, basado en la promoción de valores democráticos y de derechos humanos. No hay forma de justificar los sacrificios que se pudieron haber hecho en el pasado, hace 62 años, para que cosecha de hoy fuese tan pobre.
No solamente son los jóvenes quienes monopolizan el apetito de paz y de libertad. Ahora es toda Cuba la que dice ya basta, el régimen debe echarse a un lado y avanzar.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día.
La sombra de Aznar es como su bigote. Ya no existe, pero no es tan activo, pero todo el mundo sigue viéndola. El PP ahora es como el espacio donde antes hubo un poblado bigote, un páramo enorme entre la nariz y un inexistente labio superior. O sea, entre un Vox que les absorbe y un casi desaparecido Ciudadanos. Justo cuando el partido está en uno de sus peores momentos, Aznar, José Mari para los amigos, reaparece. No se sabe si para reivindicarse a él, a su legado o a su partido. Esta semana se cumplen 25 años de su primera victoria, por apenas 300.000 votos, un cuarto de siglo de aquellas imágenes en 13 Rue de Génova, donde ahora hay un cartel de Se Vende. De aquella había un balcón donde Aznar, acompañado de su Hillary, vestida de azul Jackie Kennedy, salió a saludar al pueblo junto a Rato, Álvarez Cascos y un Rajoy que todavía tenía la barba del mismo color que el pelo. Eran tiempos de Gomina y de Laca, de aquellas señoras de derechas como Esperanza Aguirre o Isabel Tocino que compartían Laca Nelly y tinte con la auténtica musa de la derecha de los 90, Norma Duval. El PP pensaba que iba a arrasar y acabó ganando por unos pírricos, por aquella, 156 escaños, hay quien lo estuviera ahora. Alfonso Guerra lo definió como amarga victoria. ¿Quién le diría a los populares que dentro de 25 años su partido no iba a llegar ni a los 100 escaños en ninguna encuesta? Esto sí que es una amarga derrota. Ahora en el PP está Pablo Casado, que ganó el Congreso de los Populares vendiéndose como una versión millennial y sonriente de Aznar. Luego con el tiempo se dejó barba y acabó siendo una versión juvenil de Rajoy, pero con mejor edición. Por el medio, algunos retos han cambiado. La cara de Borroca ya no es vasca, ahora es catalana. En 1996 se gritaba Puyol enano, habla castellano. Ahora ya no sabemos ni quién es el presidente de Cataluña. Se trata de una nebulosa populista con vicarios de una secta que tiene su palmar en Waterloo. Hace un cuarto de siglo, Aznar montó el Partido Popular uniendo a todo el centro-derecha. Ahora está dividido en tres partidos y hasta los años 80 con el CDS y Alianza Popular suenan utópicos. Ni siquiera hay musas mediáticas ni vedettes de derechas. La sombra de Aznar no es tan alargada como su ego nos quiere hacer creer, vamos, como su bigote.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, no se nos despisten cuando acuden hoy al kiosco y compren algún periódico. No estamos en 1996. No acaba de ganar José María Aznar las elecciones generales. Hoy La Razón lleva en sus páginas un especial sobre el 25 aniversario, coincidiendo con el regreso del expresidente del gobierno a la primera línea pública, que no política. Cuarto de siglo después, el escenario en la derecha es muy, pero que muy diferente. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Y lo más descorazonador para el centro-derecha es que goza de más simpatía que en 1996. Lo vemos en la encuesta que hoy publica precisamente La Razón. En esas elecciones, Aznar logró 9,7 millones de votos. A día de hoy, la suma de PP, Vox, Ciudadanos y Namarra Suma alcanza los 10,8 millones de votos. Es decir, votos hay para una mayoría, ahora hace falta unir esos votos en torno a unas siglas para poder gobernar. Y no lo digo yo, lo dice la proyección de escaños de esta encuesta. La suma de PP, Vox y Ciudadanos se queda en 165 escaños, lejos de los 176 que fija la mayoría absoluta. Por partidos, la lectura que ha de hacer el Partido Popular es, a mi juicio, preocupante. En plena crisis sanitaria y económica, con Ciudadanos además en caída libre, se iría al grupo mixto con entre 3 y 4 escaños, según esta encuesta. Apenas crece, se queda con una horquilla que va de los 97 a los 99 escaños, con Vox cada vez más cerca, pasa en este caso de 52 a 62 escaños. Mañana Aznar va a protagonizar un acto junto a Pablo Casado. Se viene publicando estos días que ambos están algo más distanciados que hace unos meses. Anoche, entrevistado en La Sexta, le preguntaban por lo que tú, Sara, comentabas antes. Usted, señor Aznar, consiguió unir en torno al Partido Popular el voto de centro-derecha. Ahora está dividido en tres. ¿Quién es el culpable?
Yo solamente le puedo decir una cosa. Mire, yo, entre mis tareas históricas estuvo la de unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda. Lo hice. El Partido Popular ha sido el Partido Popular, pues, probablemente de los más importantes o el más importante de España durante mucho tiempo, de los más influyentes y más importantes de Europa durante algunos años, y yo, cuando me marché, entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Lo que ha pasado después, pues pregúntelo usted a los que vinieron después.
Tampoco respondió nada que no haya respondido ya antes José María Aznar, porque en otras ocasiones se le ha preguntado también por esto y ha respondido exactamente lo mismo.
Bueno, sondeos como este que nos acaba de relatar Daniel en La Razón nos obligan a analizar la situación de la derecha en España. En los próximos días, entre la actualidad, también se va a colar el 8 de marzo. Saben que estamos a una semana ya de que llegue ese día. Ya hay decenas de manifestaciones que han sido convocadas y, a diferencia del pasado año, son pocos los partidos que defienden acudir esta vez a las marchas.
Prácticamente solo uno, Unidas Podemos. Esto dice hoy en una entrevista en el periódico la ministra de Igualdad, Irene Montero, que por sus palabras se deduce que ella sí acudirá a la manifestación.
Yo voy a hacer lo que digan las autoridades sanitarias y actuaremos de forma unánime como gobierno. Quiero aprovechar, eso sí, para decir que no podemos permitirnos en nuestro país seguir comprándole el discurso a la ultraderecha y criminalizar al movimiento feminista.
El PSOE hasta la fecha ha optado por un perfil bajo, apoya la causa, no tanto su reivindicación en la calle. Recordamos las palabras de Carolina Darias o Margarita Robles la pasada semana. Desde la oposición, Partido Popular, Vox y Ciudadanos están de acuerdo en denunciar la irresponsabilidad que, en su opinión, supone que cientos de personas se concentren dada la situación epidémica actual. Isabel Díaz Ayuso, Begoña Villacís y Macarena Olona.
Efectivamente, el año pasado sí se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada, pues conocimos que prácticamente toda la cabecera de la manifestación y la inmensa mayoría de las participantes acabaron contagiadas juntas.
De verdad, merece la pena asumir riesgos. Yo creo que el feminismo se puede reivindicar de muchas maneras, pero ahora mismo me parece que tiene mucho más sentido como nacerlo desde un balcón que juntando y contagiando a mucha gente en la calle.
¡Que hable feminista, de gobierno progre, los que nos llaman machistas!
Bueno, como escuchamos, ahora bastante multitudinario ese acto de Vox en el que Macarena Olona denunciaba la irresponsabilidad de congregar a mucha gente el próximo 8 de marzo.
Bueno, hablando precisamente de estas cuestiones de igualdad, estos días se ha hecho muy popular en las redes sociales un movimiento que está teniendo lugar en Francia en contra del lenguaje inclusivo, que en ocasiones, muchas de ellos, la mayoría hay que decirlo, resulta ridículo, y lo encabeza precisamente el propio Macron.
Forma parte del movimiento Woke, que teóricamente lucha contra el racismo y el sexismo, pero que ha degenerado en una dictadura lingüística que, como bien dice, resulta ridículo. La respuesta la ha encabezado el propio presidente francés, junto a 60 diputados que han firmado un proyecto de ley para prohibir la escritura inclusiva en los documentos administrativos y en las comunicaciones de organismos y funcionarios públicos. En relación a esto, se ha viralizado también una intervención del ministro de Finanzas francés, de Bruno Le Maire, animando a los jóvenes, en este caso, a crecer a través de la lectura, a evitar ser adoctrinados a través de esos medios que encabezan precisamente esta ofensiva de lo políticamente correcto.
Vous pouvez être asservi dans votre consommation, dans votre comportement.
Las pantallas os pueden someter en vuestro consumo, en vuestro comportamiento, en vuestras prácticas o en vuestros gestos para orientar pensamientos. La literatura os da la libertad, las palabras os dan la libertad para construiros y ser quienes sois. Terrorismo cultural, Sara, llama el gobierno francés a movimientos como este, que en España, por ejemplo, lleva al canal 24 horas de televisión española a titular del siguiente modo: las pilotas de automovilismo, otro frente para visibilizar el deporte femenino. Las pilotas de automovilismo. ¿Qué opinas?
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
en este punto nos vamos a trasladar a la redacción del diario El Mundo para conocer esos asuntos de este lunes 1 de marzo. Lo vamos a hacer con Juan Fornieles. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días desde la redacción de El Mundo. La portada del lunes abre a cuatro columnas con una nueva noticia del rey emérito. Juan Carlos I baraja volver temporalmente pero sin residencia fiscal en España. El padre de Felipe VI prevé regresar vía Oporto y asistir el día 13 a las regatas de Sanjenjo. En su entorno, consideran que al tributar en el extranjero y tras la segunda regularización, su caso con la agencia tributaria quedará resuelto. A ver qué opinan ahora Zarzuela y el Gobierno. La foto nos traslada al lejano Irak. Hasta allí se ha desplazado nuestro reportero Javier Espinosa para narrar la misión más peligrosa del Papa, que esta semana se adentrará en territorio hasta hace poco del Estado Islámico para frenar la persecución a los cristianos. Mientras tanto, en Cataluña, ERC pastelea con los antisistema de la CUP para repartirse el poder y purgar a los Mossos de Escuadra, especialmente los antidisturbios. Y para rematar, les hablamos del mercado laboral. La crisis del COVID ha provocado que haya casi 700.000 personas que han abandonado toda esperanza de encontrar trabajo. Como ven, el lunes viene cargado de noticias. Si quieren más, bajen al kiosco o manténganse informados a través de elmundo.es y de esta emisora. Mañana, mucho más.
Es la mañana de Federico. Es Radio.